Página, hoy es 21, 489. Yo tengo cuando, entonces, por ende, puede ser. ¿O me equivoco? ¡Ah, no! ¿Qué digo? Es que me he equivocado de, hasta con el... Tendría que tener una agenda para manejar mi agenda.
¿Sería el...
Sí. Página 495, sí.
Estamos a dos páginas del final.
La honestidad, ¿no? ¿No era la honestidad? ¿La honestidad de esta conciencia?
Vale.
Ay, bueno, era porque habíamos vuelto para coger el párrafo. La honestidad de esta conciencia. Entonces, bueno, va, esto lo digo basándome más. Vais, sitúa que todo esto es una recopilación y que en estas figuras, ya grabamos, ¿no?
Sí.
Pues comienzo. Y que en estas figuras no solamente se refiere a la que legislativa y a la que examina las leyes, sino que da un paso más atrás y recoge la profesional, que es la de la honestidad, ¿os acordáis, no? Que era, hablaba de la honestidad de esta conciencia. Esto está en la página 202 de Vice y en la 116 de Dri, comentado. Así como la satisfacción que ella vive por todas partes consiste, de hecho, como es patente, en que pone juntos sus pensamientos, los que ella tiene de la cosa misma. A sus ojos, la cosa misma es, en tal medida, su cosa, su asunto propio y su causa, como no lo es ninguna obra, o es el puro hacer y el fin vacío, o también el puro hacer y el fin que tiene que ponerse, que hay que construir incluso, o también una realidad efectiva inactiva. Convierte, claro, porque la cosa misma, estamos ya en que nos ha dicho que la cosa misma es un proyecto que surge de la intersubjetividad, a pesar de que nosotros pensamos que es, la conciencia renacentista, la conciencia profesional, que es el yo, ¿no? O también una realidad efectiva convierte un significado tras otro en sujeto de este predicado y olvida uno tras otro. Ahora, sí.
Aquí hasta ahí llega.
Lo comenta.
Y sí. Comenta y pone lo.
Léelo.
Lo de Kant, ¿no? O sea, en este trozo que has leído hasta ahora.
Sí, sí.
Que es lo que comenta, dice. Kant comienza en su fundamentación de la metafísica de las costumbres con su célebre primera preposición.
Preposición.
Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricciones, a no ser que tan solo una buena voluntad.
O sea, la voluntad puede, aislada, puede, pero claro, estamos en un teórico que considera que el individuo aislado y la voluntad aislada es un autoengaño, o sea, que nosotros producimos intersubjetivamente, etcétera, etcétera. Ahora, a ver, en el mero haber querido, o también en el no haber podido, la cosa misma tiene el significado del fin vacío. Está explicando la frase anterior, mi fin vacío, en Bastardías también. Y de la unidad pensada del querer, y de la unidad pensada del querer y llevar a cabo. Solo unidad pensada, cuando en realidad la objetivación es pasar de el pensar llevarlo a cabo a realizarlo, ¿no? El consuelo por la aniquilación del fin, haberla querido o haberla puramente hecho, así como la satisfacción por haberles dado a los otros algo que hacer, hace del puro hacer o de la obra totalmente mala una esencia, pues bien se puede llamar algo malo a lo que no es absolutamente ninguna cosa. Finalmente, si se da el afortunado caso de encontrarse con la realidad efectiva, este ser viene a ser sin hechos la cosa misma. Bueno, desde la individualidad, individualidad, viéndolo todo desde el intento de la conciencia honrada, puede haber quedarse en el ya, lo quise hacer pero no pude, el intentar hacerlo pero que no saliera, el hacerlo pero que saliera mal, o el hacerlo y mira, da la casualidad de que pasa a la realidad efectiva adecuadamente y entonces pasa a ser la cosa misma. La verdad de esta honestidad, esto está en Weiss también comentado, empero consiste en no ser tan honesta como su aspecto indica. ¿Por qué? Porque siempre ha pensado solo en la obra como su obra, en la obra como su realización, en la obra como su paso a la, digamos, a la eternidad o a la riqueza o al reconocimiento, a su obra como si fuera él el único que la genera y no es, no cae en un mundo, en una realidad efectiva, no es acogida por los demás, no depende del saberazo de que le han entregado anteriormente los demás y su recepción no dependería del saber recibir de los demás. Aquí estamos ante una cosa que a mí me parece muy importante, la desvinculación, que ya mencionamos, la desvinculación entre la génesis y la funcionalidad de de cualquier objetivación verdaderamente llevada a cabo. Es decir, tú puedes poner tu intencionalidad y es el contexto genérico que la recibe la que a su vez la recrea. ¿Por qué? Porque le dará el sentido constantemente que nuevo que desde los intereses de todos ellos decidan. Es el caso que siempre pongo como ejemplo, pero bueno, que si de verdad Nobel quiso, inventó la dinamita para intentar liberar a la humanidad de fatigas y esfuerzos, pues la dinamita cayó y las moscas se tiraron sobre la leche e hicieron, que es el ejemplo, e hicieron con ella lo que le dio la gana. O sea, está desvinculada del contexto intencional. Una vez se hace una cosa, está desvinculada del contexto intencional. Supongamos que es verdad que los de Álamo Gordo quisieron fabricar la bomba atómica para liberarnos del fascismo. La bomba atómica es una monstruosidad que está ahí y que ha coaccionado a la humanidad desde su producción. Eso en el supuesto de que fuera verdad que se juntaron ahí en Nevada a fabricar eso para acabar con el nazismo. La verdad de esta conciencia, empero, consiste en no ser tan honesta como su aspecto indica, pues no puede ser que carezca de pensamiento hasta el punto de dejar de hecho que estos momentos diversos se desintegren, sino que tiene que tener conciencia inmediata de la oposición que hay entre ellos, entre lo que yo hago, mi fin y la realidad efectiva. ¿Eh? El momento de la realidad efectiva, entonces, son esos momentos a los que nos ha comentado antes, ¿no? Y lo que yo hago es mi fin. ¿Y por qué lo que tú haces va a tener ese fin? En lo que yo hago es mi fin y su recepción en el contexto de recepción de la realidad efectiva. Porque ellos, pura y simplemente, se refieren unos a otros mutuamente. Fijaos que vuelve aquí a plantearnos que toda recepción, bueno, toda producción es intersubjetiva, ¿no? Pero nos lo dice, él ya ha llegado a la conciencia absoluta, pero aquí nos va avanzando en este proceso, sin decirnos, sin avanzarnos más, nos dice, se refieren unos mutuamente. Hombre, partamos de la frase primera del espíritu. La razón es espíritu en cuanto que la certeza de ser toda la realidad está elevada a verdad y es consciente de sí misma en cuanto que es un mundo, consciente de su mundo en cuanto es ella. O sea, inmediatamente después él ya lo sabe, todo es producto de un ethos que nos da conocimientos que nosotros ponemos en obra, no es una genialidad nuestra sola, y es recibido. El producto nuestro es recibido por una intersubjetividad con su ethos, con el mismo ethos, que hace con ello lo que quiere. Entonces, bueno, aquí se queda en esta primera sorpresa y se pone a la altura de la sorpresa de esta conciencia. Porque ellos, pura y simplemente, se refieren unos a otros mutuamente. El puro hacer es esencialmente actividad de este individuo. Y esta actividad es igual de esencialmente una realidad efectiva o una cosa. A la inversa, la realidad efectiva es esencialmente solo como su actividad. O sea, fijaos cómo sigue avanzando. ¿Qué es la realidad efectiva? Actividad. Bueno, esto para ellos que Wirklichkeit es acción, es casi de diccionario. Casi una tautología de diccionario, ¿no? Y también como actividad en general. Actividad en general. Y su actividad, bueno, punto y coma, y su actividad es a la vez solo como actividad en general, también entonces realidad efectiva. Es decir, se incorpora ahí. Así, en tanto que al individuo le parece que se trata solo de la cosa misma en cuanto realidad efectiva, abstracta, suya, será también esto, que a él le importa en cuanto que es su actividad. Si fuera, o sea, ¿qué es lo abstracto y qué es lo concreto? Lo abstracto es siempre lo segregado, lo apartado, lo segmentado, o a otro nivel, o sea, de una totalidad práctica, una actividad. Que tiene que acabar en una totalidad práctica, porque procede de una totalidad práctica. O el pensamiento del entendimiento, que es lo más poderoso, pero se basa precisamente en el análisis, o sea, en la abstracción, en el trocear. ¿Eh? Bueno, pero bueno, también el pensamiento podría ser abstracto. Es el Verstand, vaya. Todo Verstand es troceado, ¿no? Estamos ante esa concepción de lo abstracto a lo concreto que está. Mira, pues una de las cosas que más pilló perfectamente y que encima no le de Hegel, que ahí no se equivoca y que sin embargo, cuando los marxistas cientifistas o neopositivistas se enfrentan con ello, tienen un lío muy gordo. La ciencia va de lo abstracto a lo concreto, claro. La ciencia es una Wissenschaft, es la totalidad. Es el conocer total en el cual además tenemos que tener en cuenta que estamos nosotros comprendiendo que ese conocer total es nosotros, habla de nosotros y somos nosotros. Mientras que, bueno, todo eso, ¿no? De lo abstracto a lo concreto. Bueno, más parte de lo concreto hace ciencia, lo convierte en conceptos abstractos, los pierde de las circunferencias, los pierde y a partir de ahí lo vuelve a meter, no, no. Dos pierre es lo abstracto. Y el mundo cósico, percibido como aquí una mesa, aquí un vaso, aquí un no sé qué, es lo abstracto. Y solamente como intersubjetividad práctica, como Wirklichkeit, podemos entenderlo como totalidad concreta. Es decir, no sé, lo vuelvo al ejemplo de siempre, aquel tan aburrido. Esta funda de gafas, yo digo, es concreto. Esta es una. No, me pregunta Hegel, ¿qué te parece esto? Y yo digo, es una cosa. ¿Cosa como qué? Digo yo, cosa como cosa. Yo no sé distinguir entre Ding y Sage, o Sache. Y me pregunta, ¿qué más es? Digo, es empírico. Y me dice, ah, muy bien. ¿Y qué más es? Y yo digo, pues si es empírico, es concreto. Y me dice, ¡tonto! ¡Tonto de nada! ¿Cómo? Entonces, yo abro la caja y veo Made in Taiwan. Y entonces empiezo a decir, bueno, esto es una cosa hecha por manos, o sea, actividad hecha por manos en Taiwán, que ha manejado un material plástico o lo que sea, hecho por manos en China continental, los cuales para producir esa pasta han utilizado máquinas hechas por manos en Japón. Y Estas gafas que llegaron en su día a San Cugat viajaron en un barco hecho por manos coreanas, tripulado por manos vietnamitas, y entonces él me dice: ¡ah! ¡Eso es lo concreto! ¡La totalidad, su tonto! Y todas las cosas, por mucho que sea un barco enorme y descomunal, un Bulgarian, eso que a nosotros nos parece brutal, bueno, es empírico, pero es abstracto. Es la totalidad. Y si nos pusiéramos en el barco, tendríamos que volver a repetir la totalidad. El acero viene de no sé dónde, los contenedores los fabrican casi siempre en Irlanda. Bueno, y entonces el mundo es la totalidad práctica concreta. La vieja Pichiquín. Bueno, era, no sé si es por recuperar, por lo menos para los amigos que nos puedan seguir escuchando, la idea de lo que es abstracto y lo que es concreto. Y entonces, un objeto como una bicicleta o como el Ferrari de Alonso, por mucho, yo qué sé, por poner una cosa que desde el plano empírico es muy concreto y muy complejo, es siempre una abstracción. Precisamente porque el Ferrari de Alonso y las carreras esas en las que los jeques del desierto están poniendo dinero, bueno, todo es una totalidad. O sea, por mencionar cosas distintas, la tecnología de no sé dónde, el piloto de no sé quién, las mafias que organizan la Fórmula 1, el dinero, eso es la totalidad concreta. Y cada uno de los elementos separados es lo abstracto, por muy empírico. Lo abstracto puede ser empírico, es empírico. Pero la totalidad es empírico, porque está objetivado, y hay también pensamiento que es el objetivado. Bueno, pero la totalidad es el conjunto. Esto para recapitular.
Quiero que con objetividad y también con actividad en general.
Pues estoy perdido como siempre. Voy a coger un lápiz e intentaré. ¿En qué párrafo estamos?
Así, en tanto que al individuo le parece que se trata solo de la cosa misma, en cuanto a realidad efectiva abstracta.
Sí, hasta aquí, sí. O sea, así, en tanto que al individuo le parece que se trata solo de la cosa misma, en cuanto a realidad efectiva abstracta, se da también esto que a él le importa en cuanto que es su actividad. Pero en la misma medida, en tanto que a él le importa solo las actividades y afanes, no las toma en serio, sino que a él le importa solo una cosa, y la cosa le importa en cuanto que es la suya. O sea, los resultados que tenga, la caída en el mundo, cómo lo tomen los demás, a él lo que le importa es que la cosa como cosa suya. Finalmente, en tanto que él parece querer solo su cosa y su actividad, lo que importa, de nuevo, es la cosa. Finalmente, en cuanto que él parece querer, perdón, solo su cosa y su actividad, lo que importa, de nuevo, es la cosa en general o la realidad efectiva que permanece en y para sí. O sea, lo importante es eso otro. La cosa misma y sus momentos, igual que aparecen, aquí, antes era aparecer, antes era una fantasía. Ahora el aparecer es un poner objetivo que adquiere una interpretación. Que lleva dentro de sí, como producto nuestro, una interpretación por parte nuestra, ¿no? Pero aquí es aparecer, no como antes, que es lo que le parecía al tipo este, Shane. Shane y Shane es Kant. De la cosa misma no se sabe nada. El aparecer es la fenomenología de Hegel. Las cosas las percibimos de una u otra forma porque las cosas las hemos producido nosotros, ¿eh? Y las estamos produciendo de una u otra manera, y según las produzcamos de una u otra manera, las percibiremos de... Esto por arrimar esto, esta idea, a la teoría de Marx, ¿eh? O sea, porque entonces, si el capitalismo da fetichismo de la mercancía, no que no existan las mercancías, no que la tortilla de patatas no exista y sea, ay, que se sabe, pues voy a sino... sale una nota tuya sobre impresión, sino algo que nosotros hemos creado y que precisamente por las relaciones sociales que adoptamos a la hora de crearla, esa cosa adquiere para nosotros una determinada forma de percibirla. La cosa misma y sus nombres, igual que aparecen aquí como contenido, son también necesarios en la misma medida como formas en la conciencia. La conciencia tiene que configurarlas. Formas. Entran en escena como contenido solo para desvanecerse, haciéndole cada uno sitio al otro. Por eso, es más, puede haber contenidos que procedan del pasado. Y nosotros los integramos en una forma de conciencia, pero esto que a veces se más queda como un poco nebuloso, a pesar de que más sabe que somos esos, parece, aquí queda para esto pues claro, la forma integradora es la forma nueva práctica y la conciencia que surge de esta experiencia. Entra en escena como contenido de la acción de cada uno sitio al otro. Por eso tienen que estar presentes en la determinidad como cancelados, bueno, como superados. Esos momentos como superados, como integrados. Pero aquí ya sabéis, este amigo Gómez le gusta su álbum, en lugar de traducirlo con el término tradicional de superación, lo traduce como cancelación. No es que superación sea más claro, es que ya lo teníamos acuñado y sabíamos qué quería decir, o sea, integrado en un todo superior. Entonces, a mí, a veces,
la otra traducción.
Según la de Roces mantendrá superados. O sea, esta es muchísimo mejor, pero a veces, en la búsqueda de la originalidad, a veces, pues, bueno, bien. Pero de esta manera son lados de la conciencia misma, elementos de la conciencia misma que les da la forma. La cosa misma está presente como lo en sí o su reflexión hacia dentro de sí. La cosa misma es fija, cuidado, recordad que para Hegel la reflexión es la toma de la conciencia que tanto nos permite producir algo nuevo como tomar conciencia de ello. El para sí no es solamente como en el marxismo canónico, toma de conciencia de algo existente. El para sí es, a partir de unas posibilidades que todos tenemos, que es el en potencia, que es el en sí, es la objetivación que da de sí el objeto producido por nosotros y que, como lo hemos producido, da de sí la conciencia de ese objeto. Y la conciencia de ese objeto, la figura de conciencia correspondiente al mundo intersubjetivo de la producción. Hacia dentro sí. Pero el desplazamiento de unos momentos por otros se expresa en la conciencia de tal manera que ellos no están puestos en sí, sino puestos en ella solo para otro. A ver, ¿qué quiere decir? Uno de los momentos del contenido es puesto a la luz por la conciencia y representado para otros. Uno de los momentos es puesto a la luz por nosotros y es visto como desdobladamente por los otros. Recordad que representar lo conocemos desde el capítulo 3, cuando descubrimos que ese mundo que nosotros nos imaginamos en un escenario es una representación, somos nosotros mismos, y los otros lo ven como objeto enfrentado, cada uno incluso de estos aspectos, para otros. Pero a la vez, desde ahí, la conciencia está reflejada hacia dentro de sí y lo contrapuesto está en la misma medida presente en ella. La conciencia lo conserva para sí como suyo. Al mismo tiempo, leo esto de nuevo.
Adelante.
¿Eh?
Adelante.
Al mismo tiempo, tampoco es que uno cualquiera de los momentos, cuidado, claro, porque arriba está hablando de uno de cada, de unos momentos que parecería que está renunciando a la totalidad, pero él va con su trantrán, pero va al mismo tiempo, tampoco es que uno cualquiera de los momentos fuera el solo, únicamente sacado fuera y expuesto, quedándose otro únicamente retenido en lo anterior, sino que la conciencia va, esto está en Baix 203, alternándose con ellos. Pues tanto del uno como del otro tiene que hacer momentos esenciales para sí y para los otros. Tiene que producir eso como, o sea, es que, ¿qué es? ¿A qué llamamos esencia? Al sujeto. Y sustancia, al etos o a la producción. La plenitud de la esencia es el sujeto intersubjetivo, que este individuo no percibe. Entonces va produciendo cosas, va sacándolas de uno en uno, los otros la ven de una en una, la ven de forma unilateral, es una cosa abstracta, y hacen con ella lo que da la gana, tú la estás haciendo así, etc.
Sin embargo, en estas dos líneas ya nos está avanzando lo que nos dirá en las próximas, en las siguientes páginas, ¿no? Este todo que es compenetración semoviente de la individualidad y de lo universal es lo que acabará descubriendo.
Exacto. O sea, este párrafo, cuando vuelves en la tercera lectura, dices, coño, pero si...
Me está adelantando.
Ya, o sea, le saca, lo ordeña detrás. ¿Por qué no empieza diciendo, voy a decir esto? O sea, sería estupendo que pusiera entre paréntesis o entre cláusulas o lo que voy a decir ahora es, bueno, voy a demostraros que el agua no es agua, sino fuego, yo qué sé.
No te llamas.
No estaría nada. Hicieras, solamente, bueno, lo hace muy de poco a poco cuando habla del para nosotros, pero aquí, mientras podía haberlo dicho. El todo es la compenetración semoviente, o sea, semoviente, que se automueve, de la individualidad. Claro, yo he llegado hasta... Yo vengo explicando todo esto de la individualidad desde arriba porque he llegado a esta frase y he vuelto a leer. El todo, la totalidad, es la compenetración autogenerada, autoproducida de la individualidad y de lo universal, del todo unido. Y además la individualidad... Hay una individualidad universal, que es la intersubjetividad. Pero como este todo está presente para esta consciencia, solo como la esencia simple, lo que yo pongo y está, y por ende, como la abstracción, como lo que yo pongo que es abstracto, si es mío y lo elaboro solo desde mi pretensión, es troceado, es una parte. Por lo tanto, para el lenguaje neopositivista, esto sería lo concreto empírico mínimo, ¿no? Pues bueno, aquí es lo abstracto, es lo segmentario. Y por ende, como la abstracción de la cosa misma, sus momentos se desintegran y separan, desagregándose de ella y unos de la cosa misma y unos de otros. Y en cuanto a todo, solo es agotado y presentado por medio de la alternancia separadora de exponer fuera y de retener para sí. A ver, esto de alternancia separadora de exponer y de retener es la que es como llegamos a percibir bueno, a partir de ahí percibiremos en todo, según nos dice la frase. Esto es la maravilla de el entendimiento. A ver, página, mi texto, el prólogo, es el prólogo, el entendimiento. Para que alguien diga que él no admira las ciencias, todo lo que es entendimiento, tanto el sentido común, que ve el mundo que configura nosotros desde mi yo y lo ve como objetivo y ajeno a mí, como las ciencias. A ver. A ver si lo encuentro. La actividad de separar. Estábamos hablando de separar, ¿no? La actividad de separar es la fuerza y el trabajo del entendimiento. Es una ciencia, aparte del sentido común. El más grande y maravilloso de los poderes, o más bien, el poder absoluto. Luego ya añade el círculo que reposa cerrado, entonces, vuelve a la totalidad, punto y seguido, vuelve a la totalidad. Pero la nueva totalidad, la totalidad de nuestra época, que no es la totalidad creada en la polis griega, donde todos percibían desde su propio sentido común, experiencial, directo, el pertenecer a una totalidad. La nueva totalidad tiene que partir de esta descomposición enriquecedora del conocimiento de la realidad. Eso además, ya dejo el prólogo, ¿no? Dice, pero él dice, ahora es mucho más difícil, porque claro, cada una de las disciplinas científicas enrijece, es rica y se hace rígida, y llegar a componer un todo a partir de ella, bueno, eso es el prólogo, pero para que veamos...
También lo dirá aquí, también más adelante lo repetirá, cuando hable del amor, dirá que un amor sin entendimiento más produce odio daño, ¿no? Más produce daño que el odio, porque le falta... Exacto.
Exacto. Que dices, bueno, ¿y por qué metes esta palabra? O sea, bueno, dices, bueno, pues está bien. No, se está trayendo todo el carro. En cada una de estas frases se está trayendo todo el carro, de todo lo anterior. O sea, claro, muchas veces, porque el tío, bueno, lo dejamos ahí. El todo es la compenetración, bueno, estábamos más abajo.
También, Joaquín, porque si entendemos el entendimiento como una... Si entendemos el entendimiento como un modo de pensar práctico, el de la vida cotidiana también...
También.
Claro que es la fuerza absoluta, en cierto modo, pues con el entendimiento creamos el mundo. Otra cosa es que podamos, llegar a entenderlo como nuestra propia creación y como una unidad, ¿no? Como una inmanencia.
Bueno, el entendimiento descompone las totalidades inmanentes.
Por eso.
Pero el entendimiento es el que nos permite cruzar la calle y no ser atropellados. O sea, el entendimiento es el que nos permite fabricar bombas atómicas.
Quiero decir que cuando hablamos de separar en este sentido... podemos coger el ejemplo de las ciencias, ¿no? Es decir, nos ayudan, pero también lo podemos usar como un acto de separación práctica en el mundo. O sea, cruzas la calle de un cierto modo y no lo haces de otro, ¿no?
Y además, partes de decir, ¿yo qué voy a hacer en el mundo? Cuando el mundo es intersubjetividad nuestra. Ese es el sentido común, ¿no? En el mundo siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Hombre, si tú te dejas... O sea, el mundo como una cosa existente frente a ti, con independencia de lo que tú quisieras, en el que tú tienes que aprender a moverte porque es cósmico. Eso es, pero te mueves bien.
Claro.
Meterse con esto es lo que a lo que responde Lucas diciendo. Estos no se creen que se comen. O sea, estos deben pensar que las tortillas francesas o la tortilla de patatas que se comen es una imaginación. No. Porque, claro, porque detrás de esto está... bueno, vamos a dejarlo. O sea, el entendimiento como saber activo, en la medida que opta por una... trabajar el sujeto frente al objeto... Pero no, sobre todo en las ciencias, en el momento en que opta por trabajar sobre una fracción de la realidad, dice, bueno, yo voy a producir activamente de forma imaginativa, que somos todo, ideas sobre la realidad. ¿Qué sea la realidad? Yo qué sé. Entonces, no, la realidad es también cosa imaginativa. Cosa imaginativa, imaginación que guía nuestra praxis intersubjetiva, y nos lleva a producirla, ¿no? Bueno, me estoy yendo muy lejos por intentar recapitular para un público que quizá lleve 3 meses separados de estas cosas, ¿no? Vale. Y no es bueno. De acuerdo con lo que dice Gerard. Punto. ¿Dónde estamos? Esta alternancia, la conciencia tiene un único momento para sí y como esencial dentro de su reflexión, mientras que al otro lo tiene en ella solo exteriormente o para los otros. Y aquí empieza a aparecer otra vez el plural de los otros. O sea, dices, bueno, ¿por qué no nos has contado de que estábamos hablando de una cosa para muchos? Ya el otro día habló de los demás, aquí aparece de nuevo la sociedad en el plural. O para nosotros. Interviene aquí un juego recíproco, hombre, de individualidades, hombre, o para nosotros, vaya. O sea, que lo que nos estás contando es que uno ve lo que él hace como si fuera solo que autocreación suya y algo arrojado que ahí queda, y todo es en interrelación con los demás. Y ahora, claro, después de habernos tenido áridamente sumergidos en el yo para mí, no sé qué, yo hago, el que nos diga 4 o 5 veces el plural de los, y nos menciona la intersubjetividad, es, bueno, es una epifanía. Dice, ah, ahora te voy entendiendo, hombre.
Ya estoy tan solo ya.
Sí, exacto. Interviene aquí un juego recíproco de las individualidades en el que ellas tanto se engañan a sí mismas como se engañan entre ellas mutuamente, tanto se engañan como se encuentran engañadas. Y aquí estamos ante un primer avance de lo que él sabe. O sea, todo es Fremd, todo es Ausser und Ent, es la expresión puesta en manos ajenas, Fremd, la ruptura de uno respecto de la apropiación. ¿Por qué? Porque están los otros con su acción también activa y con su recepción de lo tuyo. En Tausserum y en Fremdum. Ya, pero aquí ya lo ha apuntado.
Y ahora, a partir de este punto hasta el final, que es página y media, es como un resumen avanzado de todo.
Exacto. Ahora recapitula, pues podía haberlo puesto antes, ¿no? Así pues, o sea, en consecuencia, o sea, en resumen, o sea, por lo tanto, una individualidad se pone a ejecutar algo. Con lo cual, parece que ha hecho de algo una cosa. Sage. Actúa. Pero fijaos qué bonito todo esto, porque todo esto son palabras de acción. Dicen, este tío solamente pensaba en el mundo como una idealidad imaginaria, un cuerno. Halden.
Bueno, antes nos lo ha dicho, ¿no? Directamente. Que era la unidad pensada del querer y del llevar a cabo. Es algo que hay que superar.
Que es una definición que se les. O sea, de entrada Aristóteles la oye y dice. No entiendo. Pero tú le dices a Aristóteles lo que quiere decir y dice. ¡Ah! Pero eso lo dije yo. En fin, está en el pie. Así pues. Y se encuentran. Tanto se engañan como se encuentran engañadas. Así pues. Una individualidad se pone a ejecutar algo, con lo cual parece que ha hecho de algo una cosa, una empresa, una fe. Actúa, palabra, obra, palabra, con lo que llega a ser para los otros, con lo que llega a ser para los otros. Claro, si, ¿cómo eres tú para los otros? Por tu acción y por la objetivación de tus acciones. Tu acción, trabajar tierra. Objetivación de manzanas, yo qué sé, o actúa, obra.
Por lo tanto, parece que lo que le importa es la realidad.
Es la realidad, o sea, dice, parece que quiere ser un benefactor de la humanidad. Ah, sí. Los otros, entonces, toman su actividad, tú, por un interés en la cosa como tal y por el fin de que la cosa sea ejecutada, siendo indiferente que lo que sea por esa primera individualidad o por ellos. Dice, bueno, a esta igualdad lo que pretende es hacernos felices a todos, enriquecernos, tal. Al indicar por consiguiente que son ellos quienes han producido esta cosa. Y yo, no, si aquí hemos estado, yo te expliqué cómo se hacía. Yo te ayudé, yo te... Al explicar, que son ellos
a donde no es el caso.
A donde no es el caso, al ofrecer y prestar su ayuda, o donde no es el caso, al ofrecer, aquella conciencia está, al contrario, más allá de donde ellos se creen que ella está. A ella lo que le interesa de la cosa son sus propias actividades y afanes. Y al darse cuenta de que esto era la cosa misma, nosotros entonces se sienten engañados. Bueno, aquí con todo estamos explicando el mundo de la enajenación particularista de la praxis del capitalismo. O sea, que él es el que... Pues es que no lo está explicando, ¿no? Él lo que no conseguirá es llegar a ficcionar, ni siquiera imaginariamente, un sujeto que genere negatividad respecto de este mundo. Por eso es tan interesante. Tú, Cristina, habías leído este verano Los principios de filosofía del derecho. No sé si llegaste al final. ¿Llegaste? Pues allí, cuando aparece el Estado lo pone el hombre, no porque crea que el Estado y el rey, no sé, sino porque dice, pero si esta sociedad civil que ha aparecido nueva, que yo pensaba que iba a ser el meollo del cogollo de la solución, son familias que miran por su enriquecimiento particular y es de un particularismo radical que esto implota, ¿dónde vamos a encontrar el reconocimiento? Y tiene que decir, bueno, pues será una clase cuyo bienestar material dependa, que son los funcionarios, no los filósofos, dependa de ser capaces de procurar la universalidad, el funcionamiento, de resolver eso, ¿no? Eso es el por si hay una de las partes más claras, sobre todo porque vuelve a la filosofía directa. O sea, el principio de filosofía de derecho comienza en una clave, siempre se suele decir, muy hegeliano, muy técnicamente jurídica, intentando explicar lo jurídico desde... Y cuando avanza, se convierte en muy... dice, ah, coño, aquí nos está contando lo que es la sociedad, en esto, no sé qué. Y sacando conclusiones del disparate raro que esta nueva gaze, este espíritu que sale de la Revolución Francesa, es de que yo no sé cómo se va a operar el reconocimiento si las familias miran para sí, ¿no? Bueno, esto ya aquí, este estar los unos de espaldas a los otros y engañándose los unos a los otros, está apuntado. No quiero decir que no vaya más allá, que no conozca, que no... Ah, porque en principios de filosofía de derecho meten los nombres de los economistas escoceses. Aquí no, aquí la cosa es más filosófica. No sé si... A ver, a mí me gustaría poder decir, pero no lo sé, que él ya se lo sabía, pero que como está en la fenomenología del espíritu y en el capítulo 5 lo deja ahí, pero yo no lo sé. Hay que ser... Habrá estudiosos que pudieran responder de esto, yo no lo sé. Lo que sí sé es que... más adelante... Sí. Pero de hecho, su mismo apresurarse para ayudar, ahora son ellos los egoístas y tramposos, los hipócritas, no era otra cosa que esto. Ellos querían ver y mostrar su actividad, no la cosa misma, lo mismo. Ellos querían realizarse, ¿no? Ayudar a la producción de la civilización. Es decir, querían engañar al otro justamente de la manera en que ellos se quejan de haber sido engañados. Al haber resultado ahora que las propias actividades y afanes, el juego de fuerzas, de sus fuerzas, la praxis, como craft, como fuerzas, como craft, como fuerzas productivas, como dinaméis, pero bueno, aquí pone fuerzas, que a veces más en algún prólogo, en el prólogo a Miseria de la filosofía, usa facultades productivas, que es dinaméis, la traducción aristotélica. Aquí este usa craft, fuerzas, pero estamos en la tradición, la praxis, las capacidades activas, la fuerza es un hacer desvinculado del proyecto que le pongas. Puedes poner el juego de sus fuerzas pasa por ser la cosa. esa misma. Parece que la conciencia se ocupa solo de su esencia para sí, no para nosotros, y parece estar preocupada únicamente por la actividad en cuanto suya, no en cuanto a una actividad de los otros. O sea, toda actividad es tuya y de los otros. Con lo que parece, fijaos cómo el tío, para burlarse de esta figura de conciencia, acumula los parece. Sí, es imaginativo, es distorsionado, se lo creen. Con lo que parece, dejar a los otros que igualmente hagan lo que quieran con su cosa. Solo que otra vez vuelven a equivocarse. La conciencia ya está fuera, allí donde ellos creen. La conciencia ya está fuera, allí donde ellos creen estar. ¿Dónde está la conciencia fuera? En tu objetivación. Si has producido patatas y el especulador dice que va a valer menos del dinero que vale la simiente que tú has puesto, a ella no le importa la cosa en cuanto esta cosa singular suya, sino en cuanto cosa. Realmente, a ella no le importa, no le va a la vida, sino en cuanto universal, que es para todos. Se mezcla entonces en la actividad tú y en la obra Werk de ellos, y si ya no puede quitárselas de las manos, se interesa por ellas ocupándose de juzgar. Ahora ya ha comprendido que la cosa tiene un nivel de objetivación y ahora solo puede, estamos en un nivel, o sea, es gangoso, es penoso, pero ahora ya solamente juzga, porque sabe que su intencionalidad no funciona. Ahora más solo, que le queda solamente la parte evaluativa de juzgar. Si le imprime a la obra el sello de su aprobación y de alabanza, ello tiene el sentido de que en la obra Werk o Werke no solo es, os acordáis, ¿no? Las obras completas de Marx, Werke, ¿no? Bueno, Work. La obra no solo alaba la obra, de que en la obra no solo alaba la obra misma, sino a la vez su propia generosidad y moderación por no arruinar la obra en cuanto a obra con su censura. Esto le pasa. Bueno, aquí parece que está refiriéndose a los críticos cinematográficos de hoy en día o de cualquier obra, que parece que perdonan la vida al tío que se tiene 9 meses trabajando con un cabrito haciendo una... es una buena película. Este chico, bueno, y moderación para una, en cuanto a obra, al mostrar un interés por la obra que censura justamente por ese placer de su propia actividad que por medio de ella se le procura, que en este caso los que sin embargo se tienen por engañados o se hacen pasar por tales por esa injerencia querían más bien engañar ellos mismos de la misma manera. Hacen pasar sus actividades y afanes por algo que solamente es para ellos. Solamente tienen en cuenta ellos eso, en lo que únicamente se tenían por fin a sí y su propia esencia, esencia, subjetividad. Solo que al hacer algo y por ende exponerse y mostrarse a la luz, al opinar, a lo que sea, se expresan, contradicen inmediatamente por medio de este hecho su pretendida intención de querer excluir la luz del día. En el momento en que tú o te declaras engañado o te declaras crítico y declaras tu beneplácito, solamente por esto estás diciendo aquello de líbreme Dios de intentar, pero yo opino. Pues ahí estás descubriéndote como el hipócrita. Pues estas son las figuras de la hipocresía de la modernidad, aquello de que está en todas partes de la modernidad, ¿no? La Rochefoucauld, la hipocresía es el eterno homenaje que me dice, no hablamos. O el hipócrita de Molière, que se lanza sobre las tetas de la señora que tiene un escote balcón con un pañuelo. Dice, por lo menos en la actuación que yo recuerdo, de, calles, tape usted esos senos. no es que yo no sabría vender.
Y le toquetea las tetas, marido del mal. Aprovecha.
Esto es el... Sí, el gatufo de Moreira. O sea, por su expresión demuestran lo contrario. Y no hay más... ¿no? ¿Quién? Dime de qué hablas y de qué. Pues si te pasas la vida hablando de lo que no tiene que ser, y lo que no tiene que ser es pues que las señoras luzcan su espléndido gusto, es que, o sea, no pienses en un elefante. no es esto lo que dice un psicólogo actual, ¿no? No, claro, en el momento que te dicen esto no dejas de pensar en un elefante. Bueno, pues eso es el... A ver, me he perdido de línea, me he traslineado.
Los que sin embargo... ¿No?
¿Cómo?
¿Hacen pasar?
No lo sabemos. ¿Hacen pasar sus actividades y afanes por algo que solamente es para ellos mismos?
En lo que únicamente se tenían por fin... Solo que al hacer esto y por ende exponerse y mostrarse a la luz, contradicen inmediatamente por medio de su pretendida intención de la bondad de excluir la luz del día mismo. La conciencia universal y la participación de todos. Esa es la verdad. La conciencia universal es la participación de todos. La realización efectiva, es más bien una exposición de lo suyo en el elemento universal, con lo que deviene y debe devenir la cosa de todos. Porque la cosa, la Sage, es una generación. Es la Virkliskei total, obra de la totalidad. Mientras que ellos han estado aquí y allá, siempre intentando encontrar su momento universal de singularidad, o produciendo la obra genial, o criticándola, o no sé qué, o alabándola. Hay pues tanto un engaño de sí mismo, pero ellos además están engañándose a sí mismos, como de los otros, cuando se supone que se trata solo de la cosa pura. Una conciencia que abre y revela una cosa hace más bien la experiencia de que los otros, igual que hacen las moscas con la leche recién servida, se apresuran a acercarse y quieren sacar partido de ella. Bueno, ahí nos dice de dónde viene. Bueno, está bien. A mí me gusta, yo es la primera, se ve que hay, bueno, el de, hablaba de las ratas, el de una modesta proposición, y pero me parece más divertido, quizá porque haya visto yo ordeñar vacas y sepa, lo haya visto. Las moscas sacar partido. La imagen está en Jonathan Swift, discurso sobre el segundo lugar. Se puede reconocer a los verdaderos críticos en que husmean instintivamente alrededor de los escritores más importantes, atraídos por ellos como las ratas por el mejor queso o las avispas por los mejores frutos. Pero a mí me esto de yo lo he visto, ¿no? Se basta dejar ordeñado algo, porque además el olor que y las vacas, por lo menos en los establos antiguos, estaban rodeadas de moscas, porque llevaban unas costras de boñigas encima. Entonces ordeñaba y bajaba al cubo de leche, ¿no?
Sí, estamos en...
Y ellos hacen en la conciencia...
Y ellos hacen en la conciencia la experiencia de que para ella tampoco se trata de la cosa como objeto, sino como la cosa suya. Comprenden en esto que ellos también son unos particularistas. En cambio, si se supone, esto está en 119 de Dri, en que no lo recuerdo, es que esto lo leí en junio y puedo decir dónde estaba, pero no lo recuerdo. No recuerdo lo que decía. En cambio, si se supone que solo la actividad misma, el uso de facultades y capacidades, esto lo afirma Aristóteles como un 2-2-4, o el proferirse de esta individualidad es lo esencial, esto sí que no lo afirma Aristóteles, porque nos hacemos citar esta forma de la ciencia. También se hace recíprocamente la experiencia de que todos se agitan y se tienen por invitados. Todos te quieren pillar de lo tuyo. Y en lugar de un puro hacer o de una actividad singular, peculiar y propia, lo que se ha abierto y revelado era más bien algo que en la misma medida era para todos. O una cosa misma. O sea, la cosa misma es el hacer de todos, que es para todos. En ambos casos ocurre lo mismo y tiene solo un sentido diverso frente a aquel que había supuesto que debía valer. O sea, ya vuelvo a decir, siempre es igual, lo tomes desde este punto o desde el otro, y siempre es distinto de lo que habíamos pensado. Que la conciencia hace la experiencia de que ambos lados, estamos seriamente, porque al decirnos eso ya, aunque esta vez no nos lo diga, porque ahora estamos ante un para nosotros.
Este es el punto donde vuelve eso de que el todo es la compenetración semoviente. O sea, aquí vuelve a entrar. Nos decía claro, que tenía que hacer ambos está. Momentos esenciales, y aquí está. Aquí todo
ahí.
Esto.
Ahí. Y además, aquí tendría que haber puesto, ya, si aquí pusiera para nosotros la consciencia, porque esto es ya, es, claro, estamos en el resumen, ¿no? Esto es, pero esto ya es filosofía, no es la conciencia, sino estamos hablando desde una conciencia superior que habla de lo que le pasa a la conciencia haciendo experiencias, ¿no? La conciencia hace la experiencia de que ambos lados, esto está en 120 de Dri, son momentos igualmente esenciales, y con ello de que es la naturaleza de la cosa misma, a saber, ni solamente cosa, que es tu, de lo que es la naturaleza, llega a comprender cuál es su naturaleza, de la cosa misma, a saber, ni solamente cosa que estuviera contrapuesta a la actividad en general y a la actividad singular, ni a la actividad general, y habría que decir, ni tampoco a la actividad singular. Y tercero, ni actividad que estuviera contrapuesta al persistir y que fuera el género libre de estos momentos en cuanto a especies suyas, sino una esencia cuyo ser es la actividad del individuo singular y de todos los individuos. Esencia. Pero esencia es nosotros. Esencia es intersubjetividad. ¿Cuál es la esencia? La intersubjetividad. ¿Cuál es la sustancia? El hecho es producido por la misma. Para generar conceptos fáciles, ¿no? No. A ver, sí. De hecho es por él, no fáciles, sino para volver a resignificar. Y cuya actividad, la esencia cuyo ser es la actividad del individuo singular y de todos, y cuya actividad es inmediatamente para otros, ¿eh? Para otros. Es una cosa y solo es cosa en cuanto a actividad de todos y de cada uno. La esencia que es la esencia de todas las esencias, la esencia espiritual. Nosotros somos, la intersubjetividad es la que genera el espíritu. El espíritu surge de la intersubjetividad, ¿eh? La conciencia hace, esto está en 120 de Dri. La conciencia de la experiencia de que ninguno de estos momentos es sujeto. Podemos decir, el hacer, el sembrar patatas es ser humano. El hacer industria es ser humano. El hacer política es ser humano. ¿Os acordáis de aquello del sujeto y del predicado? La conciencia de la experiencia de que ninguno de estos momentos es sujeto, sino que más bien ambos se disuelven en la cosa universal misma. Los momentos de la individualidad que, para la carencia de pensamientos de esta conciencia, es pobre todavía, pasaban sucesivamente por sujetos, se recogen en la individualidad simple, que en cuanto que esta individualidad es también inmediatamente universal.
Aquí se lo comenta este, el que pimenta dentro de los momentos, dice, los momentos particulares vividos.
Acércate aquí al micro de aquí. Sí.
Dice, los momentos particulares vividos por la conciencia, las intenciones particulares que han estado presentes en su obra, se disuelven en la cosa universal. Sigue diciendo, experimenta que conforman el elemento universal en el que vive la sociedad. Es el ámbito cultural o espiritual. todos esos momentos ahora inician una nueva dialéctica que naturalmente comenzará como universal abstracto, efectivamente conforma una individualidad simple, lo cual es inmediatamente universal. En el universal cultural, espiritual, simbólico, en el que los sujetos se reconocen.
Bueno, aquí está en el digamos, en coger la foto en movimiento. Es decir, una vez la consciencia llega a saber esto, se ha desdoblado de lo anterior y ha fulminado lo anterior. Y entramos en una nueva etapa. Esto es lo que está haciendo Dri. O sea, coger la foto estilo la foto de los galgos en las carreras, que es lo que hacía Gramsci. En Gramsci dices, ¿de qué me está hablando? ¿De qué estructura? Pero dices, coño, pero si esto es lo que hacían los griegos. En las sociedades, la polis está donde están los ciudadanos haciendo, ¿no? ¿Qué estructura? ¿Qué es esto? Pues Dri está cogiendo, en el momento en que nosotros llegamos a tomar conciencia de eso, hemos diluido eso y estamos metiéndonos, no lo percibimos, no nos percatamos, pero nos percatamos experiencialmente, no nos percatamos ni del nuevo estadio en el que estamos. Esto lo hará una tercera conciencia, que sería el filósofo, en su recorrido. No nos percatamos, lo asumimos como experiencia simple, pero estamos ya liquidando un mundo, o sea, saliendo en exodus de un mundo anterior, y no podemos decir ingresando en otro mundo, porque el mundo hay que crearlo. Estamos egresando de un mundo en el momento en que lo percibimos, en que nos percatamos de ello, porque lo disolvemos. Esta capacidad de disolución que tiene la experiencia de lo que vivimos, que sin embargo depende del hacer y del mundo en el que estamos, pero es experiencia y nos lleva a conclusiones, indica que cuando Hegel habla de que el final de una etapa se señala por el aburrimiento y la frivolidad, el pensamiento correspondiente a su época, a la época vieja, se ha convertido en frivolidad y aburrimiento. Y puede parecer, podríamos, está vacío. Pero lo que lo está demoliendo es nuestra experiencia negativa respecto de nuestro mundo. Uno puede decir, una cosa tan frágil, coño, pero es que el mundo lo hacemos nosotros con nuestra voluntad de reiterar los actos. O dicho al revés, nosotros podemos ponernos en ultrarrevolucionarios y ultraliquidadores. Es por tu culpa, es por la de culpa de aquel. Los políticos son unos chorizos, los capitalistas son unos... ¿Tú estás dispuesto a renunciar a esta mierda de vida y aspirar a generar prácticamente dentro de su vida otra de la cual no sabes cuándo va a resultar? ¿O lo que quieres es que la señora Botín reparta contigo los beneficios que saca con los de Gabón, de las costillas de los de Gabón, y que el político tal no sea... bueno, es reproducir el mundo. Es el mundo visto del revés. Tú estás dispuesto, tú rechazas el ethos en el que vives y deseas crear otro. O simplemente lo que necesitas es vivir como en los años 70. O como nunca se ha vivido, pero es una imaginación tuya. Como en las películas de Jean Lemmon, donde los frigoríficos estaban en blanco y negro, estaban agotados de botellas de leche. Que es donde yo descubrí que había un mundo en que la leche iba en botella. Bueno, esto, ¿no? Esto es el... Porque somos la autoidentidad sujeto-objeto. Si nos carga de verdad el objeto, nos lo hemos cargado. Porque somos el producto del mismo. si nos carga a cachos, diríamos, hay que acabar con los curas, hay que acabar con las monjas. Otro dirá, hay que acabar con los LGTBI. Bueno, cada cual buscará su fobia para defender el... que lo que le gusta es lo que hay y que tiene unos defectos que hace que no puedan ser como... Esto también está en la identidad sujeto-objeto y en aquella primera frase tan chula con la que él abre el capítulo sexto, ¿no? Que podría decir más rabigoso. Pero bueno, ya llegamos, es que estamos en un tris.
Sí, llegaremos, ¿no? Pero estamos, pero no llegamos, ya llegaremos.
Ya llegaremos. ¿Dónde estábamos, coño? ¿Me caches?
Sí, pues al final de este párrafo será. Mi idea de versar. De este modo, la cosa misma pierde la relación de pertinencia.
De este modo, la cosa misma pierde la relación del predicado. La cosa misma deja de ser. Es esto, ¿no? Es esto. Dios es bondad, Dios es no sé qué. Y la determinada de la universidad abstracta e inane es más bien la sustancia penetrada por la individualidad. La cosa misma es sustancia, etos, penetrado por la esencia, por la individualidad, por la intersubjetividad. Y lo dice al lado, el sujeto en el que la individualidad es tanto en cuanto ella misma o en cuanto esta, como en cuanto todos los individuos. La sustancia es sujeto. Aquello que nos había dicho otras veces, la sustancia no solamente... Pues aquí nos lo vuelve a colocar, ¿eh? No, ver el mundo, la realidad, no como sustancia, sino más bien como sujeto. ¡Pum, pum, pum, pum!
Sí, sí, yo cuando...
Pensar que solo en cuanto a esta actividad de todos y cada uno es un ser, una realidad efectiva en el hecho de que esta conciencia la sabe como su actividad singular y como efectividad de todos, ¿eh? O el yo que son nosotros, o el nosotros que son yo. Y aquí empieza a asomársele a esta conciencia el vértigo de lo que, por dónde tiene que ir. La cosa pura misma es lo que más arriba, hay un estrico, se remite a una página, se determinaba como categoría, pero la cosa misma que era el proceso, categoría que es para Kant y Jorós, traducción de Jorós, el sujeto. La categoría es el sujeto. El ser que es yo, o yo que es el ser. Bueno, pero en cuanto a pensar que todavía, pero en cuanto a pensar que todavía se diferencia de la autoconciencia efectivamente real. O sea, algo todavía le falla para llegar a la... Necesitamos dos figuras de conciencia más para cerrar este capítulo, ¿eh? Pero aquí, los momentos de la autoconciencia... la conciencia empieza a ser autoconsciente de sí misma, pero todavía no toma autoconsciencia de ser autoconsciencia. Consciente de... Pero en cuanto a pensar que todavía se diferencia de la autoconciencia efectivamente real, pero aquí los momentos de la autoconciencia efectivamente real, en la medida en que los denominamos contenido, a los momentos fin, actividad y realidad efectiva, pues volvemos a separarlos, ¿eh? Volvemos a hacerlos abstractos, separados. Igual que en la medida en que los denominamos, en que los denominamos su forma, ser para sí y ser para otro, están puestos como siendo una sola cosa con la categoría simple misma, y por lo cual esta es a la vez todo el contenido. La categoría está en una sola cosa, están puestos siendo una sola cosa con la categoría simple, con el yo simple. Y todavía no somos capaces de diferenciar todo. Esto sería muy... Todo está... No está visto todavía como etos. Está puesto en... el yo y en la intersubjetividad de yo es. Ahora tenemos que ir aprendiendo poquito a poquito a desdoblarnos de ello. Ahora ya hemos percibido que nuestra acción tiene interrelación con la de los otros, la de los otros con la nuestra, la juzgan, la adquieren, choca con sus acciones. pero estas acciones son etos. Estas acciones, nuestro yo es consecuencia de un etos. No es una cosa inmediata. Y nosotros tenemos que llegar a comprender todo eso.
Yo, Joaquín, en este punto también, de nuevo, cuando se vuelve a cargar, y ya lo había hecho en el prólogo, por ejemplo, según me parece, la relación entre sujeto y predicado, o sea, se la carga, dice que no hay tal relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aceptar la crítica de Feuerbach y la de Marx? Es decir, que se puede hacer una inversión simple de estos términos para llegar al meollo, ¿no? O que está al meollo, pero invertido. Pero vamos a ver si esta relación ya es simplificadora. Si Hegel no la acepta.
Claro. O sea, eso de que...
O no lo entiendo, o no lo entiendo bien, pero es que vamos.
¿Dónde dice Hegel? Es un retroceso. Feuerbach es un retroceso. Del que parte Marx. O sea, el hombre es... O sea, para Feuerbach, no es Dios, es el hombre, ¿no? El hombre es... Es no sé qué, es no sé cuántos, es un ser genérico. Bueno, entonces, este ya había dicho, ¿y por qué no decir de cargarnos las espaldas y hablar de la genericidad, de la praxicidad? Eso lo dice Hegel, ¿no? O sea, esto es un debate en parte ya griego. Me parece que es el de los juicios apofánticos, de los cuales se predica, bueno, de algo se predica algo. Yo había leído hace muchos años de esto, y probablemente no le presté la debida, y no me acuerdo, porque no era difícil, o sea, siendo como somos filólogos, esto del lenguaje se te queda más fácilmente, pues bueno. Y de esto, bueno, no me acuerdo quién era el autor que hablaba de estas cosas, juicios apofáticos, bueno. Bueno, el sujeto y el predicado, entonces el sujeto es un término vacío, ¿eh? un flatus vocis, que dirían los nominalistas medievales, flatus vocis, sería, ¿cómo se dice? Mientras que los realistas y los otros lo dirían, no sé, pero, bien. ¿Y por qué? Porque él dice que el sujeto es la praxis intersubjetiva. Y la praxis intersubjetiva genera sujetos, claro, y genera la objetividad.
El ser es la actividad, dice, y la esencia la cosa misma, que es precisamente la unidad del sujeto y el predicado, la unidad creativa, ¿no? Por lo tanto, no...
Claro, y si pones a la cosa misma, como la nombras, tenedor, y dices, es un producto humano, estás dándole la vuelta. O sea, para que se vea, cuando la cosa misma la dejas de convertir en predicado, la cosa misma la conviertes en predicado, en el sujeto, o sea, él dice, hay una praxis que objetiva la forma de ser de la individualidad, una praxis intersubjetiva que genera nuestra antropología, nuestras necesidades, en la medida que estamos actuando. No digamos ya cuando hemos nacido en ese mundo. Y una praxis intersubjetiva que genera los objetos. Podemos hacer. Es la praxis, es el hacer, el sujeto. Y lo producido, ya sea antropología o cosas, será el resultado del hacer, digamos el predicado. Si cogemos qué es el hombre, estamos dándole la vuelta. Y si decimos qué es la industria, estamos dándole la vuelta. ¿Es la praxis humana? ¿O qué es el coche? ¿Qué es el Tigrán? Iba a decir el R5, que es el paleolítico. No hay ningún R5 circulando por las carreteras.
¿Alguno?
Eso es el producto. Eso es el producto. Entonces,
claro, que la actividad sea el ser significa que el sujeto no es solo los predicados, sino todo aquello que puede superar los predicados, todo aquello que no son los predicados.
Ahí es el productor, es el creador, es el ser intersubjetivo que carece de predicación y se la autogenera. Toma. O sea, la nada que puede serlo todo. Que hay que dar. Bueno, esta es la, Sí, ahí está la cosa. O sea, eso tiene meollo ahí de reflexión. Y bueno, y verdaderamente.
Esto se lo preguntamos a Dri, ¿eh? Veremos qué nos responde Dri. Pero eso se lo dijimos.
Que, se lo sí.
¿Qué inversión de qué? Que nos explique. Porque él lo. Te cita Marx, ¿eh? No creo que nos escuche, pero bueno. Si nos escucha, que bueno, nos responda.
También fue muy bonito y muy defensivo de Marx cuando dijo que, igual que Santo Tomás, cuando llegó a viejo, quería quemar oro. Claro, a ver, digamos, en general, cuando uno escribe una cosa, yo que sé, a los 40 años, y vive 30 años más, y ve más mundo y tal, dice, bueno, esto se queda con... Pero el problema del Capital es que eso, ahí, cuatro borradores y medio repetidos. O sea, no es... Es que es otra cosa. O sea, que el más viejo pensara distinto del más joven, cualquier persona inteligente tiene que hacerlo. Ha vivido... No porque las primeras ideas fueran malas. Eran las... Si las aprendió bien, eran las maduras de su época, elaboradas por los maduros de su época. Es que él ha vivido una praxis mundial de no sé cuántos años más y ha sacado conclusiones. Eso sí, eso no.
De esa realidad ha sacado.
Y ha sacado conclusiones de esa realidad. Pero más hay un paso más. Desde 1858 a 1878. Bueno, a 1800. No, de 1858 a 1867 hay cuatro borradores enteros. Pum, y no le gusta, y otro. Y ahí en el 78 parece que fabrica, según tengo entendido, dos capítulos de... se pone a intentar escribir el segundo, nuevamente, el libro número 2. Y ahí, o sea, habría cuatro borradores y medio, o un poquito más de... un conato del quinto. Y a lo mejor estos filólogos que tienen los materiales entre las manos encuentran más materiales, no lo sé. Entonces hay que explicar cuál es la... la duda que lleva más a no aceptar ninguno de sus borradores y ponerse a escribir de nuevo inmediatamente otro. O sea, uno, 58, 57, 58, otro, 61, 63, otro, 64, 65, otro, el del 67. Eso no es... esos son problemas teóricos. No solamente es experiencia histórica, sino problemas teóricos. Pero bueno, a mí no me gustó esa comparación con Santo Tomás, con la Suma Teológica que hacía Adri. Bueno, en fin, al grano.
¿Vamos a la B?
¿Dónde? B, la razón es esa. En su simple ser.
Ahora empezamos. Date cuenta que tú dijiste, son tres páginas atrás.
Sí.
Nos ha llevado casi tres sesiones.
Sí, tres sí. Sí. Sí, y esta...
Esta es muy corta.
Esta es corta. Voy a dar la luz. En su simple ser... se te ha llenado el vaso. No sé cómo ha sido.
Yo lo he visto. Yo lo he visto. No ha sentido.
¿Vais a poneros algo en la copita?
Sí.
Bien. Porque aquí lo hemos hecho. Sí, sí. Alguna que otra vez más.
¿Algo que hay un descanso, una pausa?
Voy a hacer el anuncio.
¡Oh!
Aquí va muriendo todo, ¿eh? Todo lo que ha llegado va en decrepitud de rápida. Cuerpo triste, como dice mi madre, pero siempre lo dice de meterse en la cama. Cuerpo triste, entra por donde saliste. Es lo que dicen los curas cuando te entierran. Igual que dice eso de habiendo vino para que vamos a beber agua. La razón legisladora. Nos quedan dos figuras de conciencia que ya... O sea, esta que hemos visto es muy espléndida. O sea, esta razón práctica la hemos podido comparar con...
Es un paso importante.
Es muy importante.
Digamos, de esencia ya, exactamente.
Sí.
Esto ya es más de forma.
Sí, exacto. Es, o sea, la gran figura de consciencia, a mi juicio, es esa que hemos visto.
El engaño.
La cosa misma, el engaño, y el reino zoológico del espíritu.
Eso.
O el engaño.
O sea, el reino animal del espíritu y el engaño.
Y el engaño, o la cosa misma. Ahí, esa es la que hemos visto y me parece espléndida. En su simple ser, la esencia espiritual es consciencia pura. Y esta autoconsciencia. O sea, la esencia espiritual es consciencia y esta autoconsciencia.
Y la interconsciencia es autoconsciencia.
Exacto. La naturaleza primigenia, esto está en DRI 121-122, la naturaleza primigenia guión determinada del individuo, fijaos que habíamos comenzado pensando que el ser humano era un ser natural, había sido todo cartesianismo, o sea, teníamos una naturaleza consciente, primigenia, determinada, ha perdido su significado positivo de ser en sí el elemento y el fin, el elemento de la actividad y el fin del que se acaba esa actividad. Es solo momento cancelado y asumido. Y el individuo es no una naturaleza primigenia, sino un sí mismo, en tanto que es sí mismo universal. O sea, es lo que es una autoconsciencia de lo que hay. A la inversa, la cosa formal misma tiene su cumplimiento en la individualidad activa que se diferencia dentro de sí. O sea, es lo mismo. La cosa formal se cumple en una individualidad que se diferencia dentro de sí. O sea, no hay una primigeniidad, ¿eh? Pues las diferencias de esta individualidad constituyen el contenido de aquello universal, la cosa misma. La categoría del sujeto es en sí, en cuanto a lo universal de la conciencia pura. Es igualmente para sí, pues es pues el sí mismo de la conciencia, es igualmente momento de ella. Aquello que para Descartes hubiera sido pienso, luego existo, y eso es mi fundamento. Este dice, esto es un elemento parcial de una consciencia que ha tenido, que todavía, de la que nos ha dicho, que ya no es primigenia determinada, y de la que nos ha relativizado su naturaleza, y su sí mismo, y el individuo es un sí mismo, en tanto que sí mismo universal. Veamos, porque aquí nos está planteando por pasos, sin llegar todavía, en su simple ser, la esencia espiritual es conciencia pura. Y esta autoconsciencia. La naturaleza primigenia determinada del individuo ha perdido su significado. Es conciencia vacía y autoconsciencia de ser conciencia vacía. Su significado determinado positivo. La naturaleza primigenia determinada ha perdido su significado positivo de ser en sí el elemento y el fin de su actividad. El elemento de la actividad no es naturaleza y el fin de la actividad no sale de la naturaleza individual. Es solo momento superado, cancelado y asumido. Y el individuo es un sí mismo, en tanto que sí mismo universal. Abarca todo, es la totalidad. A la inversa, la cosa formal misma tiene su cumplimiento en la individualidad activa que se diferencia dentro de sí, que se autoelige, que se autopone. Pues las diferencias de esta individualidad constituyen el contenido de aquello universal. Las diferencias de esta individualidad, ya no hay una cosa primigenia. La categoría, la subjetividad, el holos, es en sí, en cuanto a lo universal, de la conciencia pura. Es igualmente para sí, pues el sí mismo de la conciencia es igualmente momento de ella. Aquello que para la conciencia primigenia, el sí mismo, sería un fundamento, un grunt previo. Aquí, en esta conciencia que es autoconsciencia, es... a ver, me he perdido. El sí mismo. ¿Alguien lo encuentra? El sí mismo de la conciencia es momento de la conciencia. No es el fundamento de la conciencia. Es todo, toda autocomprensión de sí mismo, toda autocondición es indeterminada. Toda autocomprensión responderá a un ponerse. Es momento de ella. El sí mismo no es un fundamento natural cartesiano. Ella es ser absoluto, pues aquella universalidad es la simple autoseidad del ser. Es ser absoluto, pues aquella universalidad, la de la subjetividad, que es universal pero abstracta, es vacía, puede hacer cualquier cosa, puede ir a cualquier lado, es su igualdad consigo misma en vacío. No hay un fundamento, una naturaleza, una cosa. Es más, en el momento en que nos ha hablado de consciencia y autoconsciencia, en este orden, ya ha alterado a Descartes, porque Descartes empieza por la autoconsciencia. Si yo digo pienso, luego existo, está, es el mundo puesto al revés. Primero he de existir haciendo algo y entonces diré, ostras, esto significa que hay alguien que hace. Bueno, el orden sería este, ¿no? La autoconsciencia sería como algo inherente al hacer de la consciencia y a la experiencia de catástrofe, tal. Bueno, pues aquí está, ya desde el principio ha invertido el modelo. Así pues, lo que a los ojos de la conciencia es el objeto, tiene el significado de ser lo verdadero. Seguimos con lo de sujeto y predicado, ¿eh? O lo de sujeto y objeto. El objeto, lo que a los ojos de la conciencia está, es el objeto, porque, a ver, para Aristóteles, sujeto, pero ellos, él ha modificado el esquema, ¿no? El hipocrimenos y la sustancia son iguales, el objeto. Bueno, lo dejamos. Así pues, lo que a los ojos de la conciencia es el objeto, tiene el significado de ser lo verdadero. Y lo verdadero tiene que ser el sujeto. Es y vale en el sentido de ser y valer en y para sí mismo. No puede valer porque haya algo que lo ha determinado que exista, ¿eh? Es la cosa absoluta que ya no padece de la oposición entre la certeza que soy yo, mi certeza de algo, y la verdad de algo que está fuera, y su verdad, lo universal y lo singular, el fin y su realidad, sino que está ahí siendo la realidad efectiva y la actividad de la autoconsciencia. Eso que parecía objeto es la realidad y la actividad de la autoconsciencia. Por eso esta cosa es la sustancia ética, y la conciencia de esta cosa es la conciencia ética. Bueno, ahora con todo seguimos en el plano de una individualidad que todavía no ha llegado, y entonces bien, esto todo está en 121-122
tri,
y bueno,
una cosa.
Vale, ¿sí? ¿Se me oye ahora? No escucho. Perdón, vale, ya está. Que aquí Dri sí que dice que esto es el imperativo categórico de Kant.
Claro, todo esto va a ser un ser que se sigue sintiendo individuo y que se relaciona con la sociedad desde un imperativo individual, ¿eh? Todo esto que viene ahora, ¿no? Y entonces la conciencia ética no va a resultar, no va a resultar de la cultura material, sino que va a empezar a hacer proposiciones, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que yo y yo y yo y yo, bueno, pues vamos a legislarnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a legislar? A partir de un imperativo. Es el primer imperativo que nos va a colocar enseguida. Cada cual decir la verdad, o sea, cumplir aquello que se debe, y nos lo va, o sea, algo que la ley no, que la ley real no contempla. O sea, la ley, por ejemplo, el Código Penal Español dice, en su segundo artículo dice, el desconocimiento de la ley no exime de su obligado cumplimiento. O sea, sabe que uno puede no conocer la ley. Mientras que para Kant, la ley es un imperativo, es universal, es conocido por todos, etcétera, etcétera, ¿no? Kant y sus trascendentales siguen estando... como yo no soy un especialista en Kant y lo que he leído de Kant lo he leído siempre para entender otras cosas, lo coloco dentro del justnaturalismo. El justnaturalismo, que sigue siendo un naturalista, hay unos trascendentales y unos imperativos con los que uno nace que parecen lo que dice Lactancio, ¿no? El ser humano, la razón humana está iluminada, tal cual, bien, mucho más rígido, el deber ser, el imperativo moral. Moral, sí. Aquí estamos en, así pues, que lo que a los ojos de la conciencia de un individuo es el objeto, tiene el significado de ser objeto, y es y valer, el sentido de ser y valer bien y para sí mismo. Es la cosa absoluta que ya no padece de la oposición entre la certeza y la verdad, lo universal y lo igual, y lo singular, el fin y su realidad, sino que está ahí siendo la realidad efectiva y la actividad de la autoconciencia. De la autoconciencia, Por eso esta cosa es la sustancia ética. Esta cosa lo piensa así. Esto es la sustancia ética. Y la conciencia de esta cosa es la conciencia ética. Pero fijaos que reduce la sustancia ética y la conciencia ética a una interpretación, a una visión individual. A sus ojos, su objeto vale en la misma medida como lo verdadero. Lo ha creado él. Ahí él percibe perfectamente que él y su objeto son... Pues esto último unifica autoconciencia y ser en una sola unidad. Vale como lo absoluto. En el nivel individual hay una autoidentidad sujeto-objeto. Pues... Bueno, pues esto último es... Pues es la autoconciencia, no puede ni querer. Bueno, pues esto último unifica autoconciencia y ser en una sola unidad. Vale como lo absoluto, pues la autoconciencia no puede ni quiere ya ir más allá de este objeto, porque dentro de él ella está cabe sí misma, junto a sí. No puede, es inherente, o sea, cabe sí es una preposición magnífica que se ha recuperado del castellano antiguo para indicar inherencia, ¿no? En él está junto, tan junto, íntimamente junto, ¿no? Cabe sí, no puede por él, no puede porque él es todo ser y poder. O sea, no puede ni quiere ya ir más allá de este objeto. No puede porque él es todo ser y poder. Y no quiere porque él es sí mismo o la voluntad de este sí mismo. Todo esto está visto, es el mundo visto desde la forma más legal, pero desde la subjetividad. Una subjetividad que ya ha salido del cartesianismo. Es el objeto real en él mismo en cuanto objeto, pues tiene en él la diferencia de la conciencia. Se divide en masas, en partes, que son leyes de... O sea, está hablando el objeto real, que es ese ethos, eso que está ahí enfrente, que se divide en cosas distintas, que son leyes determinadas de la esencia, leyes determinadas de qué, de el objeto mismo, no, de la esencia absoluta, pero la esencia es la subjetividad. Todo lo está remitiendo al propio yo interior. Mas esas masas no enturbian el concepto, el proyecto, pues dentro de este permanecen incluidos los momentos del ser, de la conciencia pura y del sí mismo, una unidad que constituye la esencia de estas masas, unidad de estas masas, esencia, la esencia somos nosotros, y no les permite ya a estos momentos disociarse dentro de esta diferencia. Ya en este nivel, desde una perspectiva subjetiva, individual, no hay diferencia entre el yo y el no yo. El no yo tiene que estar regido por las leyes imperativas de un yo. Sí, ¿qué me vas a decir?
Sí, lo podemos dejar aquí.
¿Eh?
Sí, lo podemos dejar aquí.
Vale.
Os va bien.
Sí. Vale. Quedamos, pues mira, quedamos en estas leyes o masas.
Sí. Estas leyes masas, sí. Una página de FBP.
Vale. Sí. Y podemos. Entonces, hoy es lunes, el 28, el lunes 7 ya tenemos. ¿Se puede apagar ya el lunes 7 tenemos el sesión?
Pero tenemos ya los enlaces para poder buscar.